Entrevista.
El pasado 3 de junio se llevó a cabo una nueva movilización de Ni Una Menos que convocó para reclamar contra la violencia de género y exigir respuestas efectivas frente a los femicidios. En paralelo, en España hubo una conferencia ministerial de política exterior feminista, un espacio dedicado a debatir la incorporación de la perspectiva de género en las relaciones internacionales y a la formulación de políticas públicas. En ese marco, la justicia con perspectiva de género fue tratada en este mismo medio en algunas entrevistas pasadas. Toma importancia, ya que constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso efectivo a los derechos. Vamos a abordar o intentar abordar este amplio tema con Lucía Giudice, docente de la Facultad de Derecho, investigadora del Observatorio de Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho. Lucía, muchas gracias por este ratito en Comunidad Velar.
No, por favor, un gusto estar acá con ustedes.
Capaz, para empezar a abordar este tema, el justicia con perspectiva de género, ¿qué implicaría?
¿Qué implicaría? Sí, todos nos preguntamos un poco eso, sobre todo desde el ámbito académico. No hay una respuesta única a qué es la perspectiva de género y mucho menos a qué es justicia con perspectiva de género. Sí. Primero, una aclaración, ¿no? Cuando uno habla de justicia con perspectiva de género, nos estamos refiriendo a la justicia en términos institucionales, no a cuestiones vinculadas a valores o una indagación más filosófica, sino a la justicia como institución. Poder judicial, pero no solo poder judicial, sino también los organismos que se encargan en el Estado de participar de esos procesos y no solamente de los procesos individuales, sino en términos estructurales, o sea, con políticas públicas y demás. Con perspectiva de género, bueno, yo últimamente ya más que hablar de perspectiva de género, insisto en la necesidad de poner sobre la mesa la idea de la justicia en clave feminista o una lectura en clave feminista, sobre todo porque la perspectiva de género se ha prestado justamente a disfrazar con esa etiqueta un montón de cambios o más bien un montón de propuestas que en realidad son más que nada cosméticas y no tanto de fondo, de estructura, como entiendo reclama un sistema que empiece a mirar realmente cuáles son los problemas que afectan sobre todo a las mujeres. No estoy diciendo que los hombres, que los varones no estén afectados por el sistema patriarcal o por las estructuras de dominación patriarcal, lo están, yo insisto mucho en eso, pero las mujeres y las niñeces enfrentamos problemas que son muy específicos y que el sistema de justicia no fue diseñado para atender esos problemas.
Y relacionándolo esto de la justicia con perspectiva de género, en España se llevó a cabo, como dijimos, la quinta conferencia ministerial de política exterior feminista. Entonces, nos gustaría preguntarte de qué manera se incorpora esto que estás comentando con las relaciones internacionales.
Bueno, justamente la cuestión de la llamada perspectiva de género, porque así es como se llama en los diversos foros, eso también responde a una cuestión estratégica. No es lo mismo hablar de perspectiva de género que de buenas a primeras hablar de feminismo. El feminismo, como todos sabemos, mucha gente le teme, más por desconocimiento que por otra cosa. Y a nivel de las políticas, en general, estamos rodeados de mandatarios que son varones y que pertenecen a agrupaciones políticas, que en general las mujeres no tienen un liderazgo, o por lo menos no tienen el protagonismo que tienen los varones. En términos de relaciones internacionales o relaciones exteriores, hay que reconocer que la perspectiva de género empieza a entrar en los distintos países a través de una agenda que no es local, no es ni siquiera regional, sino que se va dando en foros a nivel más bien universal. El caso de los comités a nivel de la ONU es un ejemplo muy claro, y eso también se da después a nivel, ahí sí, regional, interamericano, como pasa con la Convención Belén do Pará. Entonces, en términos de relaciones internacionales es sumamente importante que esto se esté hablando, porque es a través de esos foros internacionales y es en esos espacios donde las grandes potencias son las que de alguna manera tienen la voz cantante, que allí existan ciertos consensos y que después de alguna manera nos benefician, siempre y cuando esos consensos tengan un correlato posible en nuestros países. Uruguay participa activamente ya desde hace mucho tiempo, por suerte, y es un país muy respetado en los ámbitos internacionales. El gran problema que tenemos es que muchas veces esos consensos o esas directivas que de alguna manera se gestan en el ámbito internacional, es muy difícil después trasladarlas a Uruguay y poder cumplir con esos compromisos también que se asumen en esos ámbitos.
¿Hay algún ejemplo de eso?
Bueno, en realidad los ejemplos tienen que ver ya con la ley de violencia basada en género. Yo diría que la 19.580 es un gran ejemplo de esto. Es una ley que responde, sí, a una agenda internacional en esta materia, y sin embargo, y a pesar de las dificultades que puede tener en sí misma la ley y lo discutida que fue en su momento, si uno observa la ley de violencia basada en género, afortunadamente no solo se centra en el ámbito punitivo, es decir, de cómo castigar conductas individualmente hablando, es decir, el remedio cuando, un remedio que no es en realidad, que son digamos el sistema de justicia que aparece cuando el daño ya está hecho. La ley de violencia basada en género tiene muchos capítulos vinculados a políticas públicas, y esas políticas públicas, cuando uno observa los organismos estatales, la falta de coordinación, la falta de recursos, porque esto es muy importante, uno de los grandes reclamos que hay en cuanto a la ley 19.580 es el poco presupuesto que tiene para poder efectivizarse en todas sus dimensiones. Bueno, yo creo que nuestra ley es un claro ejemplo de esto. Es una ley que toma en cuenta muchos de los compromisos internacionales en esta materia, pero que cuando tratamos de llevar a cabo las medidas en Uruguay, nos encontramos con estos desafíos y estos obstáculos que son tan evidentes.
Ahí vos nos mencionabas un poco fuera de ley que en el observatorio estaban trabajando un poco sobre justamente la ley de violencia basada en género. ¿Qué es sobre lo que han estado trabajando, lo que han podido encontrar en el marco del observatorio?
En el observatorio, que básicamente es un ámbito institucional de la Facultad de Derecho, que está apoyado, financiado, creado a instancia del apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica en un plan de fortalecimiento de la investigación de calidad en la Facultad de Derecho. Está coordinado por Gianela Bardazzano, que es la coordinadora general, y también por Henry Trujillo, que es sociólogo. Entonces esto ha permitido una sinergia súper interesante de que podamos investigar no desde el ámbito de solamente del derecho, sino también con una perspectiva sociológica. Allí desde ya hace unos cuantos años, en convenio con el Parlamento, o sea, el Parlamento se ha encargado de querer tener un convenio con el observatorio para que investiguemos. En principio arrancó como una cosa más cuantitativa, con algunos sí datos cualitativos, pero sobre todo cuantitativa, en cuanto a cómo se estaba aplicando la ley de violencia basada en género en los juzgados de familia especializado en Montevideo, que son los juzgados que en Montevideo tienen la competencia para los asuntos que establece la ley de violencia basada en género. Entonces, lo que empezamos a hacer fue un trabajo bastante arduo, pero que entendemos que terminó con un resultado muy rico porque nos dio información súper valiosa. Lo que empezamos a ver fue en los procesos de protección, sobre todo, es decir, esos procesos en los que se toman las primeras medidas, ¿no? Una mujer hace una denuncia, la policía empieza a tomar a contactarse con ese juzgado que tiene competencia, y allí se toman las primeras medidas de protección. Que a veces eso es algo que cuesta bastante comprender cuando aparecen estas ideas de las denuncias falsas. Uh-huh. Bueno, no se puede hablar de denuncias falsas en ese contexto, no corresponde hablar denuncias falsas, básicamente porque no son procesos que están destinados a llegar a la verdad de esos hechos, sino a proteger a una persona que hay evidencia, o por lo menos que hay indicios de que esa persona se encuentra en riesgo. Allí sobre todo con Lucía Remarzaro, que es también profesora agregada de Derecho Penal de la Facultad de Derecho, y con un equipo también de investigadoras y de ayudantes que la verdad que han hecho un trabajo enorme, empezamos básicamente a ver expedientes, o sea, ir a los juzgados y desempolvar expedientes que ya estaban archivados. Y con lo que nos encontramos, la verdad que es con un problema muy grave, que tiene que ver ya no tanto con lo que hacen los jueces, porque porque cuando se habla de justicia uno asume que uno se imagina un juez, sí, y que el juez es la figura problemática en todo esto, y claro, perdemos de vista que en esos procesos, tanto en estos procesos de protección como en los procesos, en otros procesos más largos, no es solamente el juez la figura, y de hecho yo diría que es la figura menos importante en los procesos. En estos puntualmente están los técnicos del ITF, o sea, los peritos que determinan qué nivel de riesgo hay. Tenemos también la defensoría, o sea, que tiene que, en su caso, proporcionarle defensa al supuesto agresor o al denunciado. Tenemos un montón de funcionarios y funcionarias que operan diariamente y que mueven el expediente o no. O sea, son como cuestiones que hacen al sistema de justicia y que muchas veces terminan siendo más definitorias que lo que un juez pueda decidir en el momento.
Volviendo un poquito de nuevo a la conferencia, ¿nos podrías explicar qué quiere decir una política exterior feminista y qué implica que un Estado la adopte?
Una política exterior feminista, yo creo que es un tanto complicado, porque uno, me parece que es un buen momento para mencionar esto. Existe lo que se llama en la academia el feminismo de la gobernanza. Esto suena raro, es un término o una nomenclatura que no es tan frecuente, pero en los ámbitos de los foros internacionales, sobre todo, bueno, en estos casos, el feminismo de la gobernanza tiene como esta característica, ¿no? Como un feminismo que de alguna manera trata de conciliar diversas agendas. Y cuando hablamos de relaciones exteriores, bueno, y necesariamente estamos hablando de la diplomacia. O sea, la gente que va a estos foros o que va en representación del Estado uruguayo, en general no pueden ir, digamos, como militantes, se supone, sino que tienen que ir como representantes. Entonces, esta idea de relaciones exteriores con perspectiva feminista o feminista, bueno, uno debería poder vigilarla con cuidado para ver si esa agenda representa realmente a lo que en el ámbito de la militancia feminista se acuerda o se pretende. Así que no sé si es una respuesta, más bien creo que estoy tirando como más preguntas sobre esa pregunta que vos me haces.
No, igual está bien la respuesta.
Yo quería llevarlo a... Lo mencionabas un poco al inicio, lo leíamos nosotros en la presentación, que el pasado 3 de junio se habían desarrollado movilizaciones por, bueno, en el marco del Ni Una Menos, acá en Uruguay, también en Argentina una masiva movilización. Acá en Uruguay se dio aparte algunos casos de femicidio después de aquella movilización. Y mi pregunta iba a ir por el lado de la parte más positiva, ¿no? Porque aparece como siempre con los casos de cualquier tipo de delito, que como una respuesta es el aumento de pena o, bueno, sí, una respuesta más punitivista como solución a los problemas de fondo. Pero también a veces surge también como una crítica la idea de un delito por femicidio, o sea, catalogarlo distinto a de un homicidio. ¿Por dónde se puede? Pues ya me entreveré hasta yo mi propia pregunta, pero ¿qué de todo esto podemos abarcar y qué de todo esto es lo que te llama la atención a vos?
Está bien que te entreveres porque es muy entreverado, sí, el asunto. Bueno, y sobre todo en términos de poder ponerle nombre a las cosas. O sea, el gran problema que tenemos, y lo tenemos las feministas también a la interna del propio movimiento feminista, ¿no? O sea, hay un ala muy grande del feminismo que entiende que hoy en día la respuesta tiene que ser punitiva y tendría que ser la respuesta inmediata. En Uruguay vale aclarar que el femicidio es un agravante muy especial del delito de homicidio, con lo cual no es que en Uruguay tenemos un tipo penal específico, sino que es un agravante muy especial. Eso no es menor, sobre todo para disipar alguna de las críticas que se suelen hacer a esta figura. Pero el gran problema que tenemos es, bueno, en qué medida esas penas o ponerle nombre al homicidio con esas características, en qué medida resuelve algo. Hay algo muy interesante que uno puede observar, lo hicimos con Lucía Remersaro en el año 2018, creo, ya estamos un poco mayores, entonces voy perdiendo la noción de lo que hicimos y lo que no. Pero en el 2018 lo que hicimos fue algo muy, muy básico, que fue analizar la discusión parlamentaria en ocasión del agregado de este agravante muy especial al femicidio en nuestro país. Y lo más increíble es que cuando revisábamos las versiones taquigráficas, todo el tiempo había acuerdo político, o sea, era un acuerdo que venía de todos los partidos, y mucha gente diciendo, esto no va a resolver nada, pero hay que dar un mensaje, ¿no? O sea, como sabemos que esto no es la respuesta a los femicidios, evidentemente no lo es, si lo fuese no tendríamos la cantidad de femicidios que tenemos. Creo que si no me fallan los números, a pesar de que no todos fueron condenados con esa tipificación, hay 8 en este momento, 8 homicidios de mujeres que podrían ser catalogados como femicidios en lo que va del año, ¿no? O sea, en el 2026. Y sin embargo, digamos, todos los actores políticos que participaron de esa discusión estaban completamente de acuerdo, lo decían explícitamente, esto no va a resolver nada, pero hay que dar un mensaje del rechazo profundo que tenemos como sociedad y como comunidad política a esta forma de violencia. Entonces, el feminismo y los problemas que aquejan a las mujeres en general, claro, abre la puerta a que ese impulso punitivista que tiene la mayoría de los dirigentes políticos, porque es en su mayoría, hay como un acuerdo de que aumentando penas los problemas se van a resolver. Pero en el caso específico de los femicidios o de la violencia basada en género, parece no tenerse en cuenta que el problema de raíz no está en el conflicto individual de una mujer con su pareja, su expareja, o quien mantenga un vínculo, y a veces ni siquiera un vínculo, pero escalofriante el número que hay de mujeres que son asesinadas por su pareja, su expareja. Eso tiene que decirnos algo, me parece que no se puede negar. Y sin embargo, digamos, como el hecho de aumentar penas y que esa sea la respuesta, de alguna manera termina haciendo perder de vista el foco, que la raíz del problema es estructural. O sea, es un sistema que seguía por lógicas bien claras, por lógicas violentas, por personas que asumen que tienen respecto de la otra persona el poder de hacer, de definir qué puede hacer esa persona y qué no. Y eso es una estructura social que no se cambia porque una persona vaya 30 años presa, sino que reclama pensar algo a largo plazo, que no parece ser el tiempo, ¿no? Estamos como en un tiempo, ustedes lo deben saber mejor que yo, son más jóvenes que yo, estamos en un momento en el que la idea de planes a largo plazo no parece ser una opción. En todo caso, la gente quiere respuesta ya. Bueno, imagínense cómo decirle eso a las mujeres cuando reivindicamos justicia ante un femicidio o ante una expresión de violencia machista. Claro, uno quiere una respuesta ya. El problema es que si esas respuestas inmediatas no vienen acompañadas de pensar el problema a largo plazo, o sea, entonces ahí se complica mucho la cuestión.
Ahí se entrevera.
Ahí se entrevera, ¿viste? Bueno. Por eso te decía que está bien que te entreveres.
Y, perdón, saliendo un poco de Uruguay, ¿qué lectura harías de esta situación a nivel regional? No sé, yo por ejemplo estaba pensando que el presidente de Argentina ahora mismo niega la figura del femicidio. Sí. Y nada, me gustaría preguntarte por eso.
También ahí es problemático, porque yo personalmente creo que es un disparate lo que está pasando en Argentina. O sea, en términos de gobierno, bueno, tampoco es necesario profundizar demasiado, pero la desfinanciación, el desfinanciamiento no solamente de las políticas públicas de género, sino también en términos universitarios. O sea, yo creo que esto siempre es importante resaltarlo. El desfinanciamiento de la universidad pública en Argentina, yo creo que es parte también de todo este problema. Pero me toca ser un poco antipática en este contexto, y es que los problemas y los femicidios no empezaron ni se agravaron con Milei. Y esto es importante decirlo. Como también sucede acá, ¿eh? Acá no podemos echarle la culpa a un gobierno o a otro. Podemos sí decir, bueno, hay gobiernos que han hecho más por, o sea, que se han puesto sobre los hombros la creación de políticas públicas. Eso es innegable, me parece que en Uruguay eso está más claro. Hay que resaltar también también la bancada bicameral femenina, que ahora en el Parlamento está empezando a funcionar otra vez, lo cual es muy valioso porque son mujeres de distintos partidos teniendo conversaciones y tratando de llegar a acuerdos. Pero en Argentina el gran problema que tenemos es que no olvidemos que el Ni Una Menos surge hace 10 años, ¿no? O sea, el primer Ni Una Menos, la primera marcha es hace 10 años, como expresión de un problema estructural que extremadamente violento que tiene ese país ya desde hace muchas décadas atrás. Entonces, yo diría que en efecto el contexto actual argentino... uno no podría esperar otra cosa. A mí no me sorprende. O sea, yo no esperaría jamás que un gobierno como el de Milei esté preocupado por la violencia de género, y mucho menos me sorprende que quiera eliminar la figura del femicidio. Insisto, a veces los nombres son importantes porque el hecho de poder tipificar una conducta como femicidio colabora también con las estadísticas. O sea, que podamos tener el femicidio como figura nos permite ponerle nombre a una forma de violencia y a una expresión de los homicidios que no es la misma que aquel que es asesinado en ocasión de un conflicto por, no sé, un robo o una rapiña o lo que fuera. No estoy quitándole valor a aquello, pero me parece que son fenómenos distintos. Entonces, en Argentina yo creo que lo que pasó, bueno, ahora, el pasado 3 de junio, creo que es muy importante también para reconfigurar el sentido popular de una manifestación muy fuerte de las mujeres tomando las calles y diciendo, bueno, hasta acá. Y creo que no es poca cosa. Y también en términos culturales, yo soy muy fan de Argentina, o sea, es como que creo que leo más medios y escucho más medios argentinos que uruguayos, como con mucho pudor. Lo que pasa es que, nada, Argentina es un país espectacular en muchos sentidos. Sí. Pero algo que no es menor, no sé, las expresiones de artistas como Lali Espósito, no sé, que ahora llenó dos Rivers, ¿no? Y la piba en el Monumental, o sea, de River, que es el estadio impactante.
Sí, es el escenario más grande.
Exacto. La piba pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia basada en género, o sea, por la violencia machista. Y yo creo que no es menor ese tipo de actos. Simbólicamente, que en el mundo en el que estamos hoy, una persona logre que la gente se calle durante un minuto, quizás fue menos, no lo conté, pero medio minuto, no importa, que logremos algo de silencio para rendir una suerte de, no solamente de homenaje, sino también de conciencia, no es poco. Pasó también lo mismo en una entrega de premios con una de las actrices de la película Belén, la película de Dolores Fonsi, que destinó ese minuto que sería el discurso de la entrega del premio a pedir silencio por las víctimas, y también ver toda esa gente haciendo silencio durante un rato en un mundo en el que todo el tiempo nos está pidiendo que digamos cosas y que opinemos. A mí me parece que son cuestiones simbólicas que hablan de un contexto. O sea, más allá de lo pesimista que puede ser todo y el diagnóstico terrible que podemos hacer del momento que estamos viviendo, me parece que hay una reconfiguración de la... No sé, creo que de la cuestión más sentimental, de la educación sentimental que estamos empezando a poner de vuelta en valor.
Después, Lucía, para ir cerrando por lo menos la última de mi parte, pensando en el proceso de justicia, volviendo al tema de una vez un delito cometido, se cumple una pena. Tengo entendido que la idea es que durante ese periodo de pena la persona pase por un proceso que permita como una reinserción de aprender de el delito cometido y se permite una reinserción a la sociedad. En delitos o en una justicia con perspectiva feminista, para delitos de este estilo de femicidio, ¿no? También hay abundantes casos de abuso y violencia sexual también. ¿Por dónde pasa la reinserción y ese proceso de recuperación?
Yo les puedo decir desde mi perspectiva, porque también es importante volver a destacar las diferencias que podemos tener desde los distintos feminismos, ¿no? Yo les diría que desde una perspectiva, mi perspectiva feminista es que primero ser conscientes que en las cárceles uruguayas no hay manera de que nadie se reinserte en la sociedad o que se resocialice o que haga ningún proceso de nada. O sea, las cárceles en Uruguay enfrentan, son el infierno. A mí me importa siempre a cada lado que puedo comentar estas cosas decirlo, porque estamos en un número de personas privadas de libertad que debería darnos vergüenza a todos por igual. Da igual el delito del que se trate. Esto me parece que es una cuestión estructural que se vincula con lo que les decía al principio. No hay forma de que una persona en este país vaya a la cárcel por el delito que sea y pueda salir mejor de ese infierno. No hay manera. Entonces, desde una perspectiva feminista y de clase, porque a mí me importa sobre todo esto, yo... creo que primero estoy preocupada por las cuestiones, por la desigualdad que es evidente en un país además que se precia de ser una joyita en América Latina. Los contextos de desigualdad son abrumadores y se ven claramente reflejados en la cárcel. Alcanza con que vayan a ver cuál es la población tipo en las cárceles. Y no es porque esa población sea la que más delinque, está lleno de delincuentes que viven en los barrios más caros de nuestro país. Y les diría que desde una perspectiva feminista yo creo que la respuesta no está en la cárcel, estoy convencida de eso. No hay ni una persona que, habiendo cometido un femicidio y que sea penado y que imaginemos que cumple la pena completa, yo no creo que esa persona salga mejor de la cárcel. No, con esto no estoy diciendo que vaya a salir y matar, va a volver a matar o va a volver a cometer un abuso. Estoy convencida de que eso no es lineal, pero no creo que esa persona esté en condiciones de poder... nada, salir mejor de eso. Y esto, perdón que me estoy tomando quizás más tiempo, pero acá hay un dato chiquitito que no tiene que ver con las manifestaciones más extremas de violencia, sino a lo mejor con estas pequeñas que ocurren en los procesos de protección. Una denuncia que una mujer hace porque su expareja la está amenazando. O pensemos mejor en una denuncia que hace una mujer porque su pareja, digamos, está ahí rondando en actitudes extremadamente violentas. Algunas de las medidas que se pueden tomar, digamos, son, bueno, que ese agresor se retire del hogar. El gran problema que tenemos es que, ¿a dónde va a vivir ese tipo? O sea, no hay una política pública que esté pensada para la contención de ese agresor. Con esto no estoy diciendo que hay que cuidar al agresor, que no se malentienda. Estoy diciendo que si tomamos una medida en la cual... y esto lo vimos en el informe de la investigación que hicimos, si tomamos una medida a partir de la cual un agresor sale de su casa, ese agresor imaginemos que no tiene contención, porque la mayoría de los asuntos que llegan a violencia basada en género o a familia especializado no son asuntos de las clases más acomodadas. La gente que acude es porque ya no puede más y porque no tiene redes de contención, y en general son personas que se encuentran en los barrios periféricos de Montevideo, hablo de Montevideo, no de los otros departamentos, y que a veces no tienen ni para el boleto para poder llegar a la audiencia, tanto la víctima como el agresor. Entonces, una justicia con perspectiva feminista, para mí, por lo pronto, tendría que estar pensando en otras maneras de resolver los conflictos y no dejándoselo al sistema penal como primera puerta de resolución, y no sé si tampoco a la justicia especializada, que también tiene sus déficits. Esa gente, no solamente los jueces acá en Montevideo de familia especializada, no están solo para estos casos, están para resolver otros más, y no se imaginan la cantidad de trabajo que tienen los jueces, pero también los técnicos del ITF, que son las personas encargadas de indicar si hay algún tipo de riesgo y en función de eso tomar medidas.
Bueno, Lucía Lluviche, abogada, docente de la Facultad de Derecho, investigadora del Observatorio de Justicia y Legislación de esa misma facultad. Muchísimas gracias por este rato.
No, muchas gracias a ustedes, un placer.